Doctor David, ahí me escucha.
Sí, doctor, yo lo
Listo,
escucho.
perfecto. En ese orden de ideas procedo a iniciar grabación para hacer la lectura del fallo. Un momento, confirmo. Listo, se grabación. Bueno, antes de proceder con la lectura del fallo, se vuelve a dejar constancia que siendo las 11 y 36 de la mañana del día 12 de agosto del 2025, una vez reanudada la grabación después del receso dispuesto por el despacho para proferir el fallo dentro del expediente bajo número de radicado 2024-093-558, a esta hora aún no se encuentra o comparece a la presente diligencia la parte demandante, el señor Vladimir Leandro San Cristán Paipa. Por lo tanto, procede el despacho a hacer lectura de la sentencia. Una vez reunidos los presupuestos procesales y verificados los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede esta delegatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por parte del señor Vladimir Leandro San Cristán Paipa, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de la presente audiencia. El demandante, en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, afirma que mantiene un crédito de vivienda en mora del Banco de Bogotá, el cual fue gestionado por la Casa de Cobranza Grunarco Limitada, actuando en representación del banco, y por lo cual también indica en su demanda que el día 13 de septiembre del 2023 Grunarco le ofreció un acuerdo de normalización que consistía en pagar 2.600.000 para dejar el crédito al día hasta septiembre del 2023, compromiso que el demandante indica haber cumplido. Sin embargo, al mes siguiente, vuelve a indicar, al revisar su extracto, notó que el pago no se había aplicado con normalización, sino que de manera unilateral y sin su consentimiento, según lo manifiesta en su escrito, el banco lo aplicó como un simple abono, argumentando que incumplió un acuerdo posterior en enero del 2024. Alega también en esta actuación que esta actuación es arbitraria, generó que su crédito acumulara 380 días en mora y entrara en proceso de embargo, vulnerando sus derechos como consumidor. Por lo tanto, solicita que se cumpla lo pactado, se eviten cobros excesivos y se condene al banco en costas. Por su parte, la parte demandada del Banco de Bogotá se opone a las pretensiones, argumentando que el pago de 2.600.000 fue realizado en septiembre del 2023 y no pudo aplicarse con normalización porque al momento de procesarlo, ya que se había causado la cuota de octubre del 2023, la cual no fue pagada por el demandante. Afirma que se informó de la necesidad de cubrir la cuota adicional y al no cubrir el pago se procedió a aplicar el dinero como abono ordinario al crédito. Además, sostiene en su escrito que la mora superior a 400 días es responsabilidad exclusiva del demandante, quien incumplió sus obligaciones contractuales y que to en todo momento actuó conforme a las condiciones pactadas y a la normativa vigente aplicable. Para lo cual, presenta dos excepciones. La primera de ellas, la inexistencia de los presupuestos de la acción de responsabilidad contractual, y la segunda, excepción genérica que dispone el artículo 282 del Código General de Procesos. En ese orden de ideas, el análisis que se desarrollará en esta providencia se orientará a determinar si la entidad financiera demandada en su calidad de intermediaria del sistema financiero actúa conforme a los deberes legales, contractuales y reglamentarios exigibles en el marco de la ejecución de operaciones, o en este caso de normalización o acuerdos de pago, tal como se dispone o se regula dentro de la circular básica jurídica, la ley 1328 del 2009 y asimismo las normas procesales. Para tal efecto, se procede a valorar integralmente los elementos probatorios obrantes en el expediente, así como las normas y principios aplicables al rol que deben cumplir las entidades vigiladas respecto a las órdenes y demás disposiciones legales que ha proferido la Superintendencia Financiera. De igual manera, esta delegatura verificará si concurren los elementos estructurales que configuran la responsabilidad contractual alegada por la parte actora, a saber, la existencia efectiva de la relación contractual, la presencia de un incumplimiento específico de las obligaciones derivadas de dicha relación, la configuración de un daño real sufrido por el demandante y la existencia comprobable de un nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño alegado, conforme a la teoría general de las obligaciones regulada por el Código Civil, el Código de Comercio y las disposiciones específicas previstas en el Estatuto del Consumidor. Ahora bien, en el desarrollo del trámite se fijó como fecha y hora de la audiencia prevista para el artículo 372, las cuales fueron citadas las partes en debida forma, con el cumplimiento de los requisitos legales de su notificación. Sin embargo, se deja constancia en el acta respecto de que la parte demandante no compareció en la audiencia sin que me diera justificación alguna de su inasistencia. Cabe precisar que, conforme a lo dispuesto en los artículos 372 y 387 del Código General del Proceso, la inasistencia justificada del demandante a la audiencia implica que el proceso continúa con base a las pruebas recaudadas, valorando únicamente aquellas allegadas por la parte demandada o practicadas de oficio por el despacho, así como que se presuman ciertos los hechos susceptibles de confesión que sean afirmados por la parte compareciente. Por la parte compareciente y no controvertidas por el ausente. En consecuencia, el presente pronunciamiento judicial se profiere teniendo en cuenta únicamente el acervo probatorio incorporado al proceso por la parte demandada, asimismo los documentales aportados por la parte demandante y las pruebas decretadas de oficio, toda vez que la ausencia de la parte demandante en la audiencia previa a ese despacho no dio la posibilidad de escuchar su versión o su interrogatorio respecto a la práctica del mismo que fue decretada de manera oficiosa por este despacho. Ahora bien, en el presente caso, es necesario iniciar por precisar que la naturaleza jurídica de la obligación que origina la controversia es un crédito de vivienda celebrado entre la parte demandante y el Banco de Bogotá. Corresponde en esencia a un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, figura que encuentra su regulación en los artículos 1495 y 2221 del Código Civil y el artículo 822 del Código de Comercio. Disposiciones que establecen que una parte mutuante entrega la suma de dinero a otro mutuario con obligación de restituirla más los intereses y accesorios y demás cláusulas accesorias pactadas. En el ámbito del sistema financiero, este tipo de operaciones se rigen además por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y particularmente en lo que disponen los artículos 17, 18 y 24, que confieren a las entidades vigiladas la facultad de administrar y recaudar sus créditos bajo las condiciones estipuladas contractualmente. Bajo este marco, el acuerdo de normalización de cartera invocado por la parte demandante no constituye un contrato de mutuo, sino una modificación o ajuste de la forma y condiciones de pago de la obligación principal. Tal figura, conforme al artículo 1602 del Código Civil, se encuentra sometida al principio de pacta sunt servanda, de manera que solo produce efectos en los estrictos términos en que fue válidamente celebrado y no exime al deudor de cumplir las demás obligaciones derivadas del contrato principal. En concordancia, el artículo 1603 del mismo código impone que las partes el deber de ejecutar tanto el contrato original como sus modificaciones con buena fe, lo que implica no solo el cumplimiento exacto de las obligaciones principales, sino también de las condiciones y cargas adicionales acordadas. En cuanto a la imputación de pagos, en el ordenamiento jurídico otorga a las partes la libertad de pactar en la destinación específica de un abono, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1627 y 1628 del Código Civil. Sin embargo, cuando existe un incumplimiento posterior de otros acuerdos o cuotas vencidas, la entidad acreedora, en ejercicio de sus derechos derivados del contrato y de la ley, puede aplicar los pagos realizados al cubrimiento de los rubros que legalmente tengan prelación, tales como intereses de mora, seguros, costas o capital, sin que ello constituya un incumplimiento contractual, siempre que obren conforme a la normativa vigente y a las condiciones previamente informadas al deudor. Debe resaltarse que, según lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 1328 y el capítulo sexto, título primero, parte segunda, de la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, las entidades vigiladas deben suministrar información clara, suficiente y oportuna al consumidor financiero respecto a las condiciones de pago, imputación y efectos de los acuerdos de normalización, así como las consecuencias derivadas del incumplimiento. En este sentido, el marco regulatorio no impide a la entidad financiera aplicar un pago como abono ordinario a la obligación principal cuando las condiciones pactadas para la normalización no se han cumplido plenamente. Máxime si el propio deudor ha incurrido en mora posterior. Conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 372, ahora bien, para el caso en concreto, la inasistencia injustificada de la parte demandante a la audiencia convocada el día de hoy genera efectos jurídicos, efectos procesales y probatorios de relevancia. En primer lugar, la norma prevé que el juez podrá tener como cierto los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda siempre que estos resulten congruentes y no contraríen prueba calificada orante en el expediente perdón, repito, y no contraríen prueba calificada orante en el expediente. En segundo lugar, La inasistencia impide al demandante practicar las pruebas cuya carga recaía sobre él, lo cual repercute directamente en la viabilidad de sus pretensiones. Ahora bien, el señor Vladimir Leandro San Cristán Paipa no compareció a la audiencia, la cual fue convocada por esta delegatura el 1 de julio del 2024, que ahora ha derivado dentro del expediente, que ahora, perdón, en el expediente ha derivado 40. En virtud del artículo 372 del Código General del Proceso, la inasistencia injustificada del demandante a la audiencia de instrucción y juzgamiento permite al juez tener como ciertos, para efectos del proceso, aquellos hechos susceptibles de confesión, como ya se indicó anteriormente. En el caso en concreto, la verificación integral de la contestación de la demanda y de las pruebas sobrantes en el expediente permite establecer, como se indicó previamente, que concurren cinco hechos relevantes que resultan determinantes para la decisión de fondo. Dichos hechos son la existencia de la obligación hipotecaria con mora prolongada, segundo, la acreditación de, de las facultades de Grunal Cosas, tercero, la naturaleza condicionada de la oferta de normalización, cuarto, el carácter parcial e insuficiente del pago efectuado, y quinto, el incumplimiento de compromisos posteriores por parte del actor, y por último, ausencia de ratificación expresa por el banco. Al ser tenidos como confesos, adquieren fuerza probatoria plena. En ese sentido, el primero de los hechos confesos evidencia vuelvo a repetir, en ese sentido, el primero de los hechos confesos evidencia que el origen de la controversia no es un desconocimiento del crédito por parte del banco, sino una divergencia sobre la forma en que se aplicó un pago efectuado por el demandante en el mes de septiembre del 2023. Sin embargo, la existencia de la mora prolongada y el reconocimiento del crédito hipotecario vigente descartan la tesis del actor de que se encontrara paz y salvo a la fecha invocada. El segundo hecho confeso, relativo a la acreditación de las facultades contractuales de Grunal Cosas, elimina cualquier incertidumbre sobre la legitimidad de las gestiones realizadas por dicha casa de cobranza. No obstante, ese hecho debe interpretarse de manera conjunta con el tercero y cuarto de los hechos confesos, de los cuales se desprende que la oferta de normalización tenía condiciones objetivas y expresas que no fueron cumplidas por el actor, al no ocurrir el pago realizado la totalidad de las cuotas vencidas. Finalmente, el quinto hecho confeso, consistente en la ausencia de ratificación expresa por parte del banco de que el pago de septiembre del 2023 equivaliera a la normalización definitiva de la obligación, refuerza la existencia de un título contractual válido que obligara a la entidad demandada a aplicar dicho pago bajo ese concepto. La no ratificación implica que el banco conservó su derecho a aplicar los pagos conforme a las condiciones objetivamente pactadas en el crédito y en los acuerdos vigentes. Es importante precisar que la confesión ficta no se extiende a hechos jurídicos o interpretaciones legales, ni suple la carga probatoria en aquellos aspectos que requieren prueba calificada, como la existencia de acuerdos modificatorios o su contenido específico, los cuales deben acreditarse mediante documentos o testimonios idóneos. Sin embargo, en lo que respecta a los hechos fácticos aquí señalados, no existe prueba que los desvirtúe, por lo que se tienen por acreditados para efectos de la decisión. En consecuencia, la ausencia de la demandante sumada a la presunción de veracidad de los hechos afirmados por la parte demandada afirma de manera sustancial la prosperidad de las pretensiones. Perdón, limita de manera sustancial la prosperidad de las pretensiones de la demanda. En tanto, no se acreditó prueba que permita demostrar que el banco hubiera actuado en contravención de las condiciones acordadas o de la normativa de protección al consumidor financiero. Ahora bien, en desarrollo de la función jurisdiccional conferida a esta delegatura en virtud del artículo 57 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en aplicación del principio de la sana crítica contemplado en el artículo 176 del Código General del Proceso, procede este despacho a valorar el acervo probatorio obrante en el expediente. En primer lugar, obra en el proceso de dictamen pericial rendido por el auxiliar de la justicia designado por el despacho, cuyo objeto fue establecer el tratamiento contable y financiero dado por el Banco de Bogotá al pago efectuado por el demandante el 23 de septiembre del 2023, así como determinar la existencia o no de una operación de normalización de la obligación crediticia. Ahora bien, dentro del dictamen presentado, el perito concluyó con base en los extractos de cuenta, comprobantes contables y comunicaciones internas que el pago por un valor de 2.600.000 fue efectivamente registrado como un abono extraordinario al capital de la obligación hipotecaria, sin que existieran en los sistemas del banco una operación de normalización asociada a dicho desembolso. Igualmente, Se establece que el abono redujo el saldo insoluto, pero no cubrió la totalidad de las cuotas vencidas, razón por la cual el crédito continúa en estado de mora. En segundo lugar, se encuentran en el expediente los extractos del crédito hipotecario correspondientes a los meses de septiembre del 2023 a mayo del 2024, remitidos por el banco, los cuales se refleja la aplicación contable del abono y la persistencia del saldo en mora. Dichos documentos constituyen prueba documental calificada en los términos del artículo 244 del Código General de Proceso en cuanto fueron aportados en copia auténtica y no fueron tachados de falsos ni objetados por la parte actora. Asimismo, obra comunicaciones cruzadas entre el demandante, la sociedad de cobranza Grunalco y el Banco de Bogotá, en las cuales se advierte que la supuesta oferta de normalización fue gestionada por el tercero intermediario, pero que la decisión finalmente sobre el tema de imputación de pago fue adoptada por el banco, condicionada al cumplimiento de posteriores acuerdos de pago suscritos por la deudora. Estas piezas procesales evidencian que la aplicación del pago como abono ordinario no fue arbitraria, sino que obedeció a la falta de cumplimiento de dichos acuerdos por la parte demandante. Por su parte, debe resaltarse que la parte actora no aportó prueba documental idónea que demuestre la existencia de un acuerdo de normalización perfeccionado con el Banco de Bogotá y no con un tercero, ni que acredite el incumplimiento por parte de la entidad financiera de una obligación contractual clara, expresa y exigible en ese sentido. Tampoco se llegó prueba que desvirtúe el contenido del dictamen pericial ni la información contable del banco. Finalmente, la inasistencia de la demandante a la audiencia. La presente audiencia y la consecuencia de la confesión ficta refuerzan las conclusiones del dictamen pericial y de la prueba documental en la medida en que no existe controversia probatoria respecto a que el pago se imputó como abono al capital y que la mora persistió por falta de pagos posteriores. Así, el acervo probatorio disponible no respalda la tesis de que el banco incumplió una obligación de normalización, lo que debilita sustancialmente las pretensiones del actor. Ahora bien, volviendo al dictamen pericial rendido dentro del proceso, que tuvo por objeto verificar desde el punto de vista técnico y financiero el tratamiento contable y la imputación del pago por 2.600.000 realizado por el demandante el 21 de septiembre del 2023, así como establecer el saldo de la obligación hipotecaria al momento de la aplicación de dicho pago, el perito, para elaborar dicho análisis, partió de la información documental suministrada tanto por la parte demandante como por la entidad financiera demandada. Revisó los extractos, el recuadro de amortización y el detalle de las causaciones y elaboró una liquidación comparativa entre lo reportado por el Banco de Bogotá y lo obtenido bajo los parámetros de la oferta de normalización referidas por el actor. De su estudio se desprende que el perito aplicó el pago efectuado por el demandante bajo el supuesto de que la oferta de normalización era plenamente eficaz y que debía condonarse el 75% de los intereses y el 100% de los intereses moratorios generados en 2023. Con base en ese escenario hipotético, el experto detalla aproximadamente 1.041.900 al reportado por el banco en esa misma fecha. Sin embargo, es importante subrayar que el propio dictamen aclara que no entra a pronunciarse sobre la validez jurídica o el cumplimiento de las condiciones del acuerdo de normalización, limitándose estrictamente a efectuar cálculos financieros a partir de los supuestos que le fueron indicados. Bajo ese sentido, el valor probatorio del dictamen debe apreciarse conforme a lo dispuesto en los artículos 226 y 233 del Código General del Proceso, los cuales establecen que la prueba pericial se valorará según la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos. Si bien el informe es técnicamente coherente con las operaciones aritméticas, sus conclusiones están condicionadas a la premisa de que la condonación y la normalización debían aplicarse sin consideración a las causaciones posteriores a septiembre del 2023, circunstancia que, como se analizó en el punto anterior, no se encuentra demostrada en el expediente. Por consiguiente, el dictamen no puede erigirse como prueba concluyente de un incumplimiento contractual por parte de la entidad financiera. Además, el banco aportó elementos documentales y testimonio y en su interrogatorio que demuestran que al momento de la aplicación del pago ya se encontraba causada la cuota correspondiente a octubre del 2023, por lo cual, de acuerdo con las reglas de imputación pactadas contractualmente y previstas en la regulación prudencial, esto es, en el capítulo sexto, título primero de la parte 2 de la circular básica jurídica, es necesario un pago complementario para dejar al crédito el día. El dictamen no refuta esta circunstancia, sino que omite su consideración al ceñirse exclusivamente al escenario de condonación informada por el demandante, sin integrar la verificación de las condiciones operativas comunicadas por el banco. En ese sentido, el despacho concluye que, Si bien el experto, la experticia resulta útil como elemento de referencia en el plano financiero, su alcance jurídico es limitado y no desvirtúa la legitimidad de la actuación de la entidad demandada. La función del perito no era calificar la procedencia legal de la imputación efectuada por el banco ni establecer si se cumplieron o no las condiciones del acuerdo, sino únicamente efectuar cálculos con base a los supuestos preestablecidos. Por ello, su contenido debe ser interpretado en conjunto con las demás pruebas que fueron recaudadas, la cual demuestra que el pago del 21 de septiembre del 2023 no fue suficiente para cumplir las condiciones necesarias para la normalización y que la decisión del banco de aplicarlo como abono se ajusta al contrato y a la norma vigente. Finalmente, vale precisar que la carga de la prueba sobre el cumplimiento íntegro de la oferta de normalización caía sobre el demandante, conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso. No habiéndose acreditado que se cumplió con el pago complementario exigido ni que el banco hubiera asumido un compromiso incondicional de condonar intereses pese a la existencia de cuotas vencidas posteriores, el dictamen pericial no puede servir de fundamento para acoger las pretensiones de la demanda. En consecuencia, su mérito probatorio en este caso no alcanza para desvirtuar la legalidad y regularidad de la conducta desplegada por la entidad financiera. Ahora bien, conforme a lo previsto en los artículos 1626, 1627 y 1628 del Código Civil, el pago debe realizarse en la forma pactada y la falta de estipulación especial, el acreedor puede imputarlo a las obligaciones vencidas que considere convenientes. Asimismo, el artículo 1653 del mismo estatuto establece que si el deudor no indica expresamente en el momento del pago a qué obligación se imputa, corresponderá al acreedor efectuar la imputación según su conveniencia, especialmente cuando existen cuotas vencidas. En el caso bajo análisis, está probado que la suma de 2.600.000 cancelada por la actora el 23 de por el actor, la parte actora, el 23 de septiembre del 2023 fue recibida por el Banco de Bogotá a través de su intermediario de cobranzas Grunalco Limitada y posteriormente imputada al capital de la obligación hipotecaria, de conformidad con lo reportado en los extractos y ratificado en el dictamen pericial, no obra prueba de que el momento de que En el momento del pago, la demandante hubiera indicado de manera clara e inequívoca la suma que debía imputarse a una supuesta normalización con efectos de dejar el crédito al día. Tampoco se acreditó que exista un contrato de normalización formalizado directamente con el Banco de Bogotá que obligara a tal imputación. Por el contrario, las comunicaciones allegadas en el expediente demuestran que la imputación de pagos como abono ordinario estuvo motivada en el incumplimiento de acuerdos posteriores por la parte demandante, lo que implica que se produjera en efecto de ponerse al día en la obligación hipotecaria. Eso se ajusta a la regla legal de que el pago debe aplicarse primero a las obligaciones vencidas y exigibles, de manera que el acreedor preserve su derecho de recuperar el crédito, más aún tratándose de un crédito hipotecario en curso de mora prolongada. No es jurídicamente viable exigir al banco que otorgue los efectos de una normalización si la actora no cumplió con las condiciones pactadas para ello. Tal exigencia implicaría modificar unilateralmente el contenido obligacional del contrato y desconocer la autonomía de la voluntad de las partes consagrada en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual todo contrato es legalmente celebrado, perdón, repito, abro comillas, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, cierro comillas. Debe agregarse que, incluso si se aceptara la existencia de una oferta de normalización proveniente de la casa de cobranzas, esta no constituye un acto vinculante para el banco si no fue autorizada expresamente por ese, ni se probó que el intermediario tuviera facultades para obligarlo en los términos propuestos. Ahora bien, el artículo 1502 del Código Civil exige el consentimiento libre y recíproco de las partes para que una obligación contractual tenga fuerza vinculante, y en este proceso no se acreditó tal consentimiento por parte del banco. En ese orden de ideas, el proceder del Banco de Bogotá al imputar el pago a capital del crédito y no otorgar efectos de normalización dadas las condiciones de incumplimiento de la actora se enmarcan dentro de las facultades legales y contractuales que le asistan como acreedor hipotecario. Por tanto, no se configura vulneración alguna de los derechos del consumidor ni incumplimiento de las obligaciones contractuales imputables a la entidad demandada. Ahora bien, para efectos de concluir la presente decisión, la carga de la prueba prevista en el artículo 1600, perdón. La carga de la prueba prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso imponía al actor también, a la parte actora, el demandante, acreditar con soporte idóneo, primero, la existencia de un acuerdo de normalización válido y vinculante. Segundo, Las condiciones concretas de dicho acuerdo, es decir, el contenido económico, cobertura temporal, requisitos, ventanas de aplicación y causales de improcedencia. Tercero, su cumplimiento oportuno y cabal. Y cuarto, el incumplimiento imputable al Banco de Bogotá S.A. Si bien en el expediente obra prueba de que Grunalco actuaba en representación del banco y contaba con facultades para gestionar y suscribir los acuerdos a su nombre, lo cierto es que no se demostró que el pago de 2.600.000 del día 23 de septiembre del 2023 hubiera cumplido con todas las condiciones que activaban la eficiencia del mecanismo de pago por mora de contado, con la consecuencia de dejar el crédito al día a partir del mes de septiembre del 2023. En particular, el propio banco dejó constancia, el registro del sistema aportado, de que la aplicación del mecanismo se haría dentro del plazo operativo hasta los 15 días y que al momento de intentar aplicarlo ya se encontraba vencida la cuota exigible para el 1 de octubre del 2023, lo que hacía necesario una erogación adicional para cubrir esa nueva cuota y así poder consolidar la normalización hasta septiembre. Pago complementario que no se realizó en esa circunstancia, que no fue desvirtuada, impide predicar la producción de los efectos plenos del acuerdo. Bajo los principios de pacta sunt servanda que anteriormente se indicó y de buena fe contractual que establece nuestro Código Civil colombiano, los convenios de normalización se interpretan y se ejecutan conforme a sus términos y condiciones. No basta un desembolso parcial. No basta un desembolso parcial, es menester que se satisfagan las condiciones de eficacia que el propio mecanismo establece, entre ellas la cobertura de todas las cuotas vencidas a la fecha de su aplicación. La prueba documental disponible no acredita que el actor haya cubierto con la cuota, no haya cubierto la cuota con vencimiento a octubre del 2023, exigible. Exigible, vuelvo a retomar lectura, exigible dentro de la ventana de aplicación, ni que el banco hubiera renunciado a exigirla como condición necesaria para consolidar la normalización propuesta. Tampoco se allegó documento que modifique el alcance de la oferta inicial o que dispense ese requisito. En lo que atañe al tratamiento del pago, la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, en su parte 2, título 1, capítulo 6, en el literal 1.5, ordena la jerarquía de imputación de créditos de vivienda, de modo que cada pago se aplica en su orden a primas de seguros, intereses de moras si se han causado y cuotas predeterminadas vencidas en orden de antigüedad, cubriendo todos sus componentes, y solo después al capital. En ausencia del cumplimiento de las condiciones para que opere la condonación anunciada por el mecanismo de pago por mora de contado, en el cual el acuerdo indicado era el 75% de los intereses corrientes y el 100% de los intereses moratorios respecto al periodo cubierto, resultaba jurídicamente válido que el banco imputara el pago de 2.600.000 como abono bajo las reglas generales de aplicación y como una normalización consolidada, máxime cuando ya había surgido una nueva cuota exigible que impedía alcanzar el estado al día hasta septiembre. Ahora, en el dictamen pericial rendido en el proceso conforme confirma, por un lado, la realidad de que el pago realizado el 23 de septiembre del 2023 y, por otro, que si se computan las condiciones ofrecidas y se asume la normalización en los términos pretendidos, el saldo de capital al 23 de septiembre difiere del reportado por la entidad. Sin embargo, el mismo peritaje es explícito al señalar que no se pronunció sobre lo correcto o incorrecto de la liquidación desde el punto de vista jurídico y su ejercicio es matemático, el cual compara los saldos si se aplicara la negociación. Por lo tanto, ese informe no se acredita por sí mismo que el banco estuviera obligado a aplicar la condonación y a consolidar la normalización. Únicamente evidencia la diferencia de saldos en un escenario hipotético donde las condiciones del mecanismo se dan por cumplidas. La cuestión decisiva, si tales condiciones se cumplieron, no fue probada por la parte actora. Tampoco obra prueba de que el banco hubiese ratificado la normalización en condiciones distintas a las comunicadas por su sistema. Esto es prescindible del cubrimiento de la cuota que sobrevino sobre el simple transcurso del tiempo dentro de la ventana de aplicación, o que hubiera existido una dispensa de ese requisito. Por el contrario, la evidencia indica que la entidad advirtió la necesidad de un pago adicional y ante su inexistencia procedió a imputar el valor recibido como abono, lo cual es coherente conforme a la normatividad técnica aplicable en cuanto a la imputación de pagos y el marco contractual establecido en el Código Civil. Finalmente, no se demostró nexo causal entre una supuesta falta contractual del banco y la situación de mora prolongada posterior a los 400 días que el propio demandante reconoce en su escrito de demanda. Ahora, bajo su tesis, era exigible, frente a la advertencia de la cuota adicional exigible, que el deudor efectuara el pago complementario requerido o gestionara oportunamente un ajuste de la propuesta. Nada de ello fue probado. En consecuencia, no se configura incumplimiento imputable al banco y, por el contrario, la imputación del pago como abono se ajusta a las reglas de aplicación de pagos y a la ausencia de cumplimiento. Y a la ausencia de cumplimiento de las condiciones de normalización. Del análisis integral de las pruebas sobrantes en el expediente, incluyendo la demanda, la contestación, el dictamen pericial, el interrogatorio de parte rendido por el apoderado del banco y la prueba documental allegada en cuanto a la demanda y la contestación de la demanda, se desprende que el núcleo de la controversia radica en la alegación del demandante, según el cual el pago del 2.600.000 realizado en septiembre del 2023 a través de la Casa de Cobranzas Brunalco Limitada debía aplicarse como una normalización que dejara al día su crédito hipotecario hasta el mes de septiembre del 2023, en virtud de la oferta que afirma haber recibido. Sin embargo, el acervo probatorio no acredita de manera plena que dicha oferta tuviera carácter incondicional ni que se hubiera cumplido todos los requisitos establecidos para su eficacia. Por el contrario, la prueba documental y lo propio dicho por la demandante en su escrito evidencian que, a la fecha en la aplicación del pago, existían cuotas vencidas posteriores a la fecha de corte de septiembre del 2023 y que adicionalmente en enero del 2024 se produjo un incumplimiento de un acuerdo posterior, lo que justifica la decisión del banco de imputar el pago a un abono ordinario y no como una normalización. Adicionalmente, se observa que el banco obró conforme a los principios de la Ley 1328 del 2009 y la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, aplicando los pagos recibidos en estricto orden de exigibilidad y comunicando al deudor el estado de su obligación a través de los medios habituales, sin que se demuestre una conducta dolosa, negligente o contraria a la buena fe contractual. Por lo tanto, no se encuentra demostrado que el banco haya incurrido en vulneración de los derechos del consumidor ni que haya actuado en desconocimiento de un acuerdo firme y vinculante que obligara a aplicar el pago como normalización. En consecuencia, las pretensiones de la demanda carecen de sustento fáctico y jurídico, lo cual conduce a su desestimación en su integridad. Por estas razones, se concluye que no existe fundamento para declarar la vulneración de los derechos del consumidor ni para acoger las pretensiones indemnizatorias reclamadas. En mérito de lo anterior, el despacho indica que prospera la excepción propuesta por la entidad demandada, en la que ella misma tituló en su contestación inexistencia de los presupuestos de la acción de responsabilidad contractual. Finalmente, no se impondrán condena por concepto de costas al no haberse causado ni acreditado gastos en este sentido, conforme a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, y por haber prosperado parcialmente y por no haber prosperado las pretensiones dentro de la presente demanda. Ahora bien, conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción que la parte demandada tituló inexistencia de los presupuestos de la acción de responsabilidad contractual; segundo, negar las pretensiones de la demanda; tercero, sin condenas en costas. Esa decisión es notificada a las partes en estrados.